¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante. O en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Margaret Knight. Va a ser recordada siempre como por la invención de la bolsa de papel de fondo plano. Actualmente además está en uso. Fue una inventora muy prolífica que consiguió, a pesar de las dificultades de la época y tras pasar a veces por los tribunales para reivindicarlo, pues logró patentar varios elementos de motores rotativos y motores de combustión. Pues de esto vamos a hablar, de las inventoras, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estará con nosotros Francisco Paz. Por ejemplo, las primeras pastillas de freno también fueron femeninas. Fueron diseñadas por la alemana Berta Benz en 1849. O los indicadores de dirección, o la luz trasera de freno. Sí, sí, Florence Lawrence. Lo comentamos a lo largo de los próximos minutos aquí en Luz de Cruce. Bienvenidos. Ay, por cierto, bienvenidos entre paréntesis, porque tenemos de nuevo datos de los conductores que pasan a disposición judicial durante el pasado mes de enero por delitos contra la seguridad vial. Han sido 186. En la provincia de Valencia se actuó contra 39 conductores por carecer de permiso o licencia, 50 por conducir bajo los efectos del alcohol y 2 por conducción temeraria. Como digo, en total 186 delincuentes que se suman más, desgraciadamente, por la conducción temeraria, bajo la influencia del alcohol o drogas, o también por el abandono del lugar del accidente, que ha habido uno en Alicante. Nos adentramos en el primer asunto. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. David y Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, tenemos hoy el estudio fantástico. Sí, tenemos un estudio hoy pletórico con un montón de invitados. Bueno, a Víctor Seara, a quien ya saludamos. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. ¿Tendremos que hablar de Fórmula 1 o qué hoy?
Hablamos de Fórmula 1 y de lo que haga falta.
De lo que sea. Bueno, cuéntanos.
Electrificamos otra vez el estudio, Vicente.
Así es, ayer lo anunciábamos, Ayer anunciábamos que vamos a hablar de cambio, de ser proveedores de vehículos, de movilidad sostenible y qué es lo que pasa con una empresa que decimos que, bueno, yo creo que es la más importante de nuestro país, en electricidad. Sí. Cuando hablamos de electricidad,
no sé si está bien decir que es la más o una de las más.
¿Qué nos suena? Cuando pues, decimos, es una compañía eléctrica.
A ver,
que lo piense la gente. A ver, yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, es Iberdrola.
Es Iberdrola.
¿Es así o no? El delegado en la Comunidad Valenciana de Iberdrola está con nosotros. Don Joaquín Longares, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, encantado de tenerle con nosotros. Es así, ¿no? Supongo, ¿no? Lo que decíamos.
¿Número uno se puede decir o...?
Se puede decir número uno.
O en el top.
Una de las más grandes.
Sí.
Se puede decir, a lo mejor, la que más ha invertido en energía renovable o energía eólica. En fin, eso cada uno, lo mejor es que lo digan los demás, más que decirlo
uno mismo.
Claro, uno mismo.
Yo recuerdo, porque de hecho, el edificio que hay aquí en Valencia, el edificio Aqua, eso es la sede de Iberdrola Renovables, o era originalmente, cuando se compró Scottish Power y todo eso, ¿no? Tenéis una presencia muy importante en Valencia.
Sí, fue el edificio corporativo donde nos mudamos todos los que trabajábamos en Isabel la Católica, en el centro de Valencia.
Sí.
Luego también fue la sede de Iberdrola Renovables, sigue siendo. Cuando salió a bolsa, pues tuvo un papel mucho más preponderante. Uh-huh. Pero bueno, siguen habiendo compañeros que están desarrollando todo el tema de parques, apoyando, viajando por Estados Unidos, por Reino Unido. O sea, trabajamos muy en equipo y muy multipaís, ¿no?
Sí, porque sois una multinacional. Eso es indudable.
Española, pero una multinacional.
Sí. Ahora, lo que sí que nos enfrentamos ahora es con un cambio tecnológico, que yo creo que en el mundo de la automoción, que es un poco la esencia de este programa, pero por eso ahora estamos entrando en la parte de la energía. La automoción sufre un cambio. No digo que sea tan grande como pasar del caballo al coche, porque siguen siendo coches, pero sí que cambia el tipo de la energía, ¿no? Y aparte es un cambio rapidísimo. que afecta a las empresas eléctricas, porque la nueva energía, por no llamarlo, mucha gente dice el nuevo combustible de los coches, no, porque no hay combustión, es la nueva energía de los coches, en este caso es la electricidad, y en eso me imagino que a vosotros como empresa os habrá también hecho plantearse muchas cosas y hacer un gran cambio interno, porque de vender electricidad a casas, a empresas, a grandes instituciones, ahora vais a ser, si me lo permites, los gasolineros eléctricos, en este caso, de mucha gente.
Bueno, ahora lo que se abre es una oportunidad, también muchos retos para todos. O sea, con todo el tema de transición ecológica, todo el tema de cambio climático, reducción de emisiones, hay una mayor sensibilización pues para el tema de menos contaminación en las ciudades, menos ruido. Pues hay un movimiento hacia la movilidad sostenible y sobre todo la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, ya la electricidad no es meramente algo que tú tienes en casa pues para manejar un electrodoméstico, sino tienes que cambiar un poco tu forma de hacer las cosas porque tienes un producto nuevo. O sea, vendes electricidad,
¿sí?,
pero pones un punto de recarga, estás dando un servicio añadido a los clientes, ¿no? No solo estás en lo que sería un suministro físico, un hogar, una industria, sino que tenemos que ir por las carreteras, tenemos que también ir por zonas de públicas, hoteles, dando un servicio, hoteles, centros comerciales, pues dando un servicio de recarga que hace, bueno, no sé, 10 años aún podías un poco preverlo, pero ya en los últimos 2-3 años es cuando ha cobrado una otra dimensión, ¿no?
Sí, porque claro, eso también hay que dimensionar, porque mucha gente, el miedo que tiene, muchos usuarios de vehículo eléctrico, y no usuarios, ¿no?, y haters, si me lo permitís también, en este caso lo que les ocurre es que dicen, bueno, la red eléctrica no está preparada, ¿no? ¿Cuánta gente se ha incorporado en Iberdrola para afrontar todo esto? ¿Se han dimensionado los equipos, sí, de movilidad sostenible y luego y un poco la previsión de hacia dónde va todo esto?
O sea, nosotros ya empezamos, bueno, teníamos un vehículo que era el Zeus, un vehículo de hace aproximadamente unos, antes de 2010,
sí,
que fue un prototipo que se hizo allí en el País Vasco y tal, una cosa muy experimental. Luego empezamos ya en 2010, pues probando en proyectos de investigación, pues temas de electrificación de autobuses, con algunas pruebas piloto en algunas ciudades. Pero ahora ya estamos teniendo decenas de personas en un departamento específico que le llamamos, bueno, es Smart Mobility, como el nombre, sí, del producto que ofrecemos.
Lo tuvimos en antena hace un tiempo a Carlos Vergera.
Carlos Vergera.
En este caso, ¿quién controla? Pues, bueno, ¿quién es el director de ese equipo? ¿No? ¿Cómo lo llamáis? ¿O es la cabeza visible?
Es la cabeza visible, el director institucional, un poco, sí, la persona que difunde o que transmite, ¿no? Luego por detrás también hay un equipo. Por ejemplo, cuando vendes un equipo, cuando pones un punto de recarga, tienes todo un proceso detrás que no lo tienes cuando vendes electricidad.
Claro.
Tienes que, te lo tiene que dar el distribuidor, tienes que ir a casa del cliente o al garaje en concreto, lo tienes que montar, trabajas con instaladores, tienes que, sí, asegurarte que todo eso se hace con calidad, en plazo, con una buena satisfacción del cliente, que luego si hay algún problema, como todo equipo electrónico, pues se puede estropear, le vas a dar una atención, pues todo eso lo hemos ido creando y lo hemos ido dimensionando.
Si
tenemos varias de zonas.
Joaquín, sí, yo voy a hacer un aviso, Vicente y Víctor, que en este caso todos los oyentes que están escuchando el programa, que sepan que cuando tienen una plaza de garaje y dicen, me voy a poner un punto de eléctrico, y en la comunidad dicen que no, que tal, la ley, la actual ley, el reglamento, permite que cumpliendo una serie de
requisitos,
de requisitos,
sí,
cualquiera pueda poner en su casa, Vicente, un punto de carga.
Sí, pero se le complica un poco la vida también, ¿no, don Joaquín? A aquel que quiera colocarlo, si los vecinos empiezan a un poco pues a fastidiar o a perjudicar. ¿Eh?
Bueno, a veces las comunidades, lo más sencillo, sí, no, es que, o sea, ya, lo más sencillo es una vivienda unifamiliar, pero nosotros aquí en España la mayoría vivimos en edificios,
claro,
colectivos, sí, de hecho yo vivo en un edificio de viviendas de 8 plantas.
Siempre hay algún vecino, ya lo
pero
sabes,
olvídate,
¿no?
Vicente,
da igual que haya 5 que 25, siempre hay uno que es el
pero
que
no
tiene
hay problema.
Que,
bueno, al final lo gestionas.
No, pero la ley dice que una comunicación fehaciente al, en este caso, al gestor de la comunidad,
sí, al
administrador,
al presidente y,
es
por
suficiente.
Y al administrador, con eso es suficiente. Y luego, como todo, tienes que hacer las cosas con cuidado.
Claro, sí.
Por ejemplo, cuando yo puse el punto de recarga en mi garaje, pues claro, tenías que salir del contador, tienes que hacer un agujero en el forjado, hay un vecino aparcaba debajo,
sí,
pues le tienes que, aunque te puede, o sea, el instalador te asegura, pongo mantas, pongo protecciones, bueno, pues lo hablas con el vecino, oye, por favor, mira, voy a hacer esta obra,
sí,
pero yo creo que es un tema más, bueno, las comunidades, sí, a veces son
de vecindad, ni más ni menos.
Exactamente, sí, o sea, tienen sus cosas, pero como todo,
Lo que pasa es que es eso, que siempre te encuentras a uno. Con lo cual, lo importante es que tengan claro también nuestros oyentes que si quieren poner un punto de recarga en su garaje, en su plaza de garaje, que pueden hacerlo con total tranquilidad o total libertad, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, pero que son lógicos y obvios.
Efectivamente.
Tiene que ser así.
Pues en este caso, Joaquín, me imagino que tendréis un departamento específico para un cliente que ya tienes, que es cliente de Iberdrola, en su casa, y dice, oye, me quiero poner un cargador en casa porque me voy a comprar un coche eléctrico. Ahí simplemente es llamaros.
Efectivamente. O sea, llamando o bien a través de la web o bien llamando por teléfono, al teléfono del cliente, eso, o acercándose a un punto de atención, solicita que quiere un punto de recarga para su vivienda o para su garaje, y con eso ya nos ponemos en marcha, le hacemos un presupuesto. Tenemos, la ventaja es que tenemos unos precios fijados en viviendas unifamiliares, con un precio fijo hasta determinados metros de cable. También otra solución para garajes comunitarios.
Y luego
donde, para evitar, ¿no?, precisamente tener que hacer, o sea, cuando esto empezaba, pues empezamos a hacer presupuestos a medida, tienes que mandar un instalador, todo es muy complicado. Al final lo que empezamos a estandarizar es decir, bueno, pues el garaje medio tiene estas dimensiones, bueno, te encuentras, es mucho más fácil y más sencillo para ambas partes el hacer una oferta y para el otro aceptarlo, ¿no?
Incluso de hacer alta costura a hacer pret-à-porter.
Efectivamente.
Un poquito, llevar ahí, te vas a poner esto. Tu casa entra dentro de este margen y esto es lo que necesitas.
O sea, esto es lo que le damos, solo en casos donde ya se van por la complejidad o por las distancias, pues hay unos extras que se le presupuestan al cliente y lo puede aceptar o no. O como puede elegir un presupuesto de otra, de terceras partes, lo que él quiera.
Y luego, aparte de instalar, tarifas, claro. Porque tenéis una tarifa específica para el coche eléctrico, dices yo. Que cambia un poco el tramo, porque yo siempre cuento que el secreto de todo esto del coche eléctrico para el usuario privado es la carga nocturna en casa. Cuando no lo usas, es cuando lo cargas. Por ejemplo, tú tienes la ventaja en el trabajo, que tenéis cargadores ahí en Iberdrola, pero cuando llegas por la noche a casa, tú que eres usuario de vehículo eléctrico, lo cargas en el garaje.
Bueno, yo realmente cargo en mi casa.
Sí.
O sea, al final, bueno, tengo el trabajo cerca de casa, entonces no tiene, salgo con el coche cargado de casa, entonces cuando llego al trabajo realmente no tiene sentido volverlo a cargar, porque ya está.
Ya viene cargado.
Suelo moverme mucho fuera de Valencia, es decir, yo el coche lo utilizo poco para consumo urbano, lo que es relativamente por la ciudad. Lo que suelo hacer son muchas distancias hacia Castellón, Estan Peñíscola, o Denia, o Benidorm, incluso me he ido con él a Murcia. Entonces ahí yo tengo más carga en destino.
Vicente, pues con Joaquín vamos a seguir preguntándole a lo largo del programa varias cosas. ¿Cómo se está adaptando Iberdrola para la evolución de 2020-2021? Porque ahora, en teoría y según dicen los grandes números, la venta importante de coche eléctrico viene a partir de ahora, porque los fabricantes han estado parando un poco las ventas hasta 2020. Y también hablaremos al final del programa cómo, en este caso, Iberdrola ha cambiado su estructura de movilidad dentro. Porque para los trabajadores tienen hasta un car sharing. Imagínate.
Pues un instante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 20, estamos en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor. Ahora ya le llamamos de movilidad. Ya saben que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia y en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y nos pueda oír desde cualquier lugar del mundo, ¿no? cope.es/Valencia nos encuentra y puede escucharnos en directo de 3 a 4 desde cualquier lugar, ¿no? Sin problema alguno, ¿eh? Y hoy hablaremos justamente del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que hay muchas mujeres que han descubierto, han llevado a cabo pues elementos para motores rotativos, motores de combustión, las pastillas de freno, los indicadores de dirección, ¿eh? Son objetos femeninos. Hablamos de ello en un instante con Francisco Paz, nuestro experto en seguridad vial y también del mundo del transporte. Pero estamos inmersos en el mundo eléctrico.
Sí, Vicente.
Estamos con Iberdrola.
Ahora, durante este paroncillo...
La verdad, si tuviésemos que cambiar el nombre de este programa para pasar a la parte eléctrica, no lo deberíamos de cambiar, porque luz de cruce.
Está potente, ¿eh?
Está buscado, fíjate, ya 26 años de programa y ya tenía futuro. ¿Te has dado cuenta?
Sí, ya empezabas a marcar ahí un poco la dirección, Vicente.
Sin duda, sin duda. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco cuál es el futuro, ¿no?, de todo esto. ¿Qué va a pasar con Iberdrola? Que hasta ahora... Pues,
fíjate, una cosa que desconocía yo, que me ha comentado Joaquín aquí en este parón. ¿Sabes que siempre que cuando estás ahí entra la publicidad aquí en esta parte del estudio? Sí. Se monta un poquito de...
Es que estamos alejados, estamos separados por una
mampara. Vicente lo tenemos allí castigado detrás de la mampara.
No por cuestiones de virus, sino porque tiene que ser así.
Es una cuestión técnica. Pues sí, mira, hablando de cuestiones técnicas, sí, me acaba de explicar Joaquín una cuestión técnica, que cuando en una comunidad tenemos varios vecinos, ahí también se puede hacer una especie de instalación compartida, ¿no?
Exacto. O sea, lo más... por ejemplo, si varios vecinos se quieren instalar un punto de recarga, sí, en un garaje comunitario, en lugar de tener que hacer una derivación individual para cada uno, puedes instalar unas bandejas, digamos, por todo lo que es la calle o el pasillo de rodadura, y luego de ahí cada uno deriva. Con lo cual, evitas pues tener cables individuales, haces una instalación mucho más...
aseadita, por decirlo así.
Efectivamente. Una instalación mucho más arreglada, más eficiente y más económica para todos los vecinos,
¿no? Hasta ahora, para repostar nuestro vehículo, estamos acostumbrados, los que tenemos coches de gasolina o diésel, vamos a la gasolinera, lo repostamos y ya está. Dentro de unos años no va a ser así. Va a haber electrolineras, ¿no? Es verdad que la competencia está ya entrando en el sector de la eléctrico y tal. Y obviamente, o mejor juegan con un poco de ventaja en ese sentido, porque ya hay electrolineras o gasolineras a lo largo de todas las carreteras. ¿Iberdrola va a hacerlo también? ¿Va a llevar a cabo? ¿Va a poner también electrolineras en las carreteras?
De hecho, ya lo estamos haciendo. Ajá. O sea, empezamos hace más de un año y medio,
¿sí?,
y en 2019 le hemos dado un impulso muy fuerte. De hecho, nuestra aplicación de recarga, pues ¿sí?, en enero teníamos 100 puntos,
¿sí?,
y ahora tenemos más de 900.
Doy fe, Vicente, que yo que me muevo bastante por ahí con coche eléctrico, sabes que voy probándolo.
¿Sí?
Y de hecho, un poquito antes de Navidades se inauguró, que lo comentamos aquí en el programa, el punto que hay entre Madrid y Valencia, que es un recorrido que todo el mundo, cuando pone un ejemplo de ¿puedo llegar con este coche a Madrid?, es la pregunta que siempre
se hace. Pero mi pregunta iba más allá. Es decir, hablamos de lo que son. Si vemos ahora cualquier gasolinera, ¿tendría esos elementos, esa apariencia, ese formato? ¿O qué?
A futuro lo veremos.
Sí.
Como Iberdrola. De momento estamos poniendo puntos individuales. De hecho, tenemos acuerdos con algunas empresas independientes de gasolineras, donde ellos pues suministran el combustible tradicional, y han optado por dar una opción a los usuarios de vehículo eléctrico para poner un punto de recarga. De momento hemos optado para poner puntos individuales, tanto en ciudades como en carretera. Restaurantes, por ejemplo, de carretera.
Sí.
Pero en unos pocos años empezaremos a ver instalaciones individuales con muchos puntos. Dependerá de la evolución del vehículo eléctrico.
Ha dicho unos pocos años, ¿has visto? Porque yo creo que hacer un plan ahora a largo plazo es complicado, Joaquín. Por ejemplo, en 2020, ¿cuántos puntos en carretera y en ciudad, o como puedes llamarlo, o cuántos puntos en general se van a abrir por parte de Iberdrola para recarga?
Sí, nosotros, por ejemplo, el objetivo del año pasado era tener 200 puntos de recarga,
¿sí?,
por toda España, cubriendo tramos de 50 a 100 kilómetros.
En zonas interurbanas, para decirlo.
En zonas interurbanas, para quitar un poco el miedo a que me compre un vehículo eléctrico y, bueno, cuando salga de la ciudad, voy a poderme desplazar, voy a poder cambiar de ciudad y darle un uso al vehículo. El plan nuestro oficial hasta 2021 es tener 25.000 puntos de recarga.
¿25.000?
16.000 en clientes particulares,
¿sí?,
y luego 9.000 en empresa, recarga pública, dando un servicio.
Sí.
Todo esto condicionado a la evolución del vehículo. El año pasado parecía que parecía que esto era una explosión.
Sí, sí,
luego hemos visto que va un poco más.
Iba a ser la locura y al final.
Efectivamente. Ahora ves que va adelante.
Sí.
Además, de hecho, apostamos y creemos en el vehículo eléctrico y estamos poniendo mucho dinero en el tema de dar soluciones de recarga. Pero vamos viendo, bueno, pues que a lo mejor ha habido una cierta prudencia en 2019. Algunos fabricantes pues han ralentizado las ventas para lanzarlo fuertemente
Ahora en 2020 tienen un problema de quien contamine mucho va a tener que pagar mucho.
Efectivamente.
Puede también que el próximo problema sea la cantidad o cómo se decide la cantidad de puntos de recarga, de puntos de carga
en lugares estratégicos. Por ejemplo, mitad de camino entre Valencia y Madrid. ¿Cómo se decide, cómo se llega a la cantidad de puntos de carga que se pone en un sitio? Si hablamos de la mitad, es muy difícil porque, claro, no es lo mismo que 10 y luego la gente se anima a ir a esos puntos de carga, pero luego van a ser insuficientes en un tiempo medio. Es difícil, ¿no?, encontrar ese punto, esa cantidad, saber cuál es la cantidad ideal.
Sí, bueno, al final lo que estamos haciendo, es decir, nosotros todo el despliegue lo estamos haciendo con personas, con personal, lo que es, digamos, la decisión, con personal propio, conocemos el territorio, claro. Conocemos, todos viajamos a ver clientes, con lo cual sabes pues dónde son buenos sitios para parar, al final nos movemos, con lo cual ya tienes una primera idea de dónde situarte. Luego tienes que hablar con el propietario de ese restaurante o de ese hotel de carretera o de esa área de servicio, principalmente independiente, porque nosotros somos competencia. Es más complicado, claro. Entre los grandes, un poco competimos. Y si llegamos a un acuerdo, ponemos un punto. Tienes que ver un poco la acometida, disponibilidad de potencia eléctrica en la zona. Pero vamos, es un tema, yo no lo veo complicado. O sea, no hace falta a lo mejor mucha...
Claro, yo me refería más que nada, por ejemplo, hay puntos, llamando punto a cada unidad, ¿no? Exacto. A cada unidad. Ejemplo, no, que nos hemos movido, sí. Tú, David, te mueves más con vehículo eléctrico, pero me ha pasado de ir, por ejemplo, a un centro comercial y encontrarme con tres puntos. En Castellón, sin ir más lejos, en un centro comercial. Y los tres estaban ocupados.
Nos podríamos quedar cortos, creo yo que dice Víctor. ¿No? Nos podríamos quedar cortos de puntos de recarga, don Joaquín, en un momento determinado, que sea tal la expansión que no tengamos... ¿Puede ocurrir esto?
Podría ocurrir, pero las empresas, si eso ocurre, sí. Cada vez al final, esto también es una oportunidad.
Claro, claro.
Vamos a poner más puntos. O sea, la suerte sería que la suerte no sería para el usuario del vehículo eléctrico que lo hubiera saturado, sino que hubiera tal demanda,
sí.
Que no solo está Iberdrola en este negocio, sino que hay muchas más empresas que estamos todos apostando por la movilidad eléctrica y desarrollando red.
Y una cuestión, o sea, obvia es ningún vecino tiene un surtidor de gasolina en la plaza de garaje. Puede llegar un momento en el cual que no sea, y a lo mejor igual dentro de muy poco, que no sea necesario de tener ese punto de recarga en casa y que puedas recargar también en cualquier electrolinera de Iberdrola sin necesidad de tenerlo en casa.
Podría ocurrir, por ejemplo, en España solo un 35% de las viviendas,
sí.
Tienen plaza de garaje propia, ¿no? Claro. O asociada. Con lo cual, todos esas personas van a necesitar cargar en vía pública. Pero lo que sí que vemos es que por donde va a empezar el vehículo eléctrico va a ser por aquellos ciudadanos o aquellas personas que tienen plaza en propiedad o tienen una plaza en alquiler a largo plazo donde pueden poner un punto de recarga. Tienen, digamos, donde yo puedo recargar. Lo más barato es cargar en tu domicilio.
Sí.
Lo más cómodo es que yo cargo por la noche, cargo el coche y por la mañana salgo con el coche cargado. Es un cambio un poco de paradigma frente al coche de combustión tradicional.
Pero es que parece que va muy rápido todo. Y nunca mejor dicho, también va muy rápido la recarga. Y llega un instante en el cual pues quizá tardemos lo mismo en repostar los 40 o 50 litros de gasoil que repostar un vehículo eléctrico.
Eso llegará, o sea, encontraremos gasolineras, sí. También dependiendo del tipo de vehículo, lo que vemos, por ejemplo, los vehículos premium, sí. Pues cargarán en 150, 250, 350,
claro.
Kilovatios.
Claro.
O sea, por ejemplo, el vehículo premium se define en un coche de combustión, pues es más potencia, más reprise. En un coche eléctrico, todo lo que es el motor y todo lo que son las prestaciones, pues meterle un motor de 200 caballos o de 400, pues es una commodity.
Sí.
Lo que diferencia el coche es la potencia de carga. Todos los premium pues te cargan a más potencia y luego el tamaño de la batería.
Sí.
Con lo cual van a seguir existiendo vehículos a lo mejor de gama media que tendrán que cargar a 50 kilovatios o a 22 kilovatios. Con lo cual vamos a tener un mundo que va a convivir el vehículo rápido de unos pocos minutos con alguien que tendrá que hacer una parada, tomarse un café, aprovechar para hacer llamadas.
Pero fíjate, Vicente y Víctor, aquí Joaquín lo que ha hecho es un poco el perfil del usuario para 2020 que debería ser con ese formato el que va a tener el vehículo eléctrico al principio, que es el que tiene un punto de carga en garaje comunitario o en casa, hace unos recorridos que tiene muy controlados. Y fijaros, yo lanzaría una pregunta, si os parece. Para mí, los próximos años, sí, va a haber mucha carga en carretera, hay gente que va a empezar a hacer grandes recorridos, pero el objetivo, que es donde se concentra más cantidad de gente, que son las ciudades, yo creo que las que van a ser al principio predominantemente eléctricas son las ciudades, que creo que es ahí donde también tenemos más cable tirado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Joaquín.
Sí, es donde también pues tiene a lo mejor el vehículo eléctrico a velocidades más lentas, es mucho más dura
eficiente,
mucho más
sí.
eficiente, o digamos que consume menos, a diferencia de un vehículo de combustión. Sí. Que es, la autonomía es mayor. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo hago todo recorrido interurbano. O sea, a veces lo tengo controlado en fines de semana, pero yo he estado en la Virgen de la Vega con el coche, he estado en Peñíscola, me he ido a Villajoyosa o me he ido a Orihuela, me he ido al COI. Quiero decir que no necesariamente es un vehículo urbano para pequeños desplazamientos diarios, sino que te permite moverte por toda la geografía.
Y a medida que crezcan los el número de puntos de recarga rápida en carretera, esa flexibilidad va a ampliar.
Es mucho mayor. Esa flexibilidad será mucho mayor. Uh-huh. Lo que vemos es que es más cómodo en...
Bueno, vamos a ver, y como empresa Iberdrola supongo que también, ¿no? Está utilizando ya estos los vehículos eléctricos, ¿los utiliza como empresa la propia compañía o qué?
Sí, sí, nosotros tenemos, por ejemplo, para brigadas de mantenimiento hemos empezado a poner flotas de vehículos eléctricos para personal que se desplaza pues para revisiones o para nuevos desarrollos, nuevas acometidas, para poderse desplazar. Para el trabajo diario. Tenemos, por ejemplo, un sistema, bueno, esto ya es un poco lo que llamamos el car sharing, es trabajadores y trabajadoras que no tenemos, a lo mejor estás en una brigada, pero que necesitas hacer uso del coche para visitar a un cliente, pues hay un sistema de car sharing donde tú te conectas a una aplicación, a una página web, reservas el coche con antelación, y con una tarjeta inalámbrica accedes al coche en el que has pedido, abres el coche, puedes hacer uso de él. Pues, por ejemplo, se están abriendo muchas opciones de coche compartido, de coche eléctrico. Sí. No es para
hoy por hoy. Si me lo permites, pongo un ejemplo. Imagínate que esta mañana has llegado a las oficinas de Iberdrola y te has ido andando. No has ido en coche en este caso. Y, oye, ¿te acuerdas, Joaquín, que tenemos la entrevista en COPE? Sí. Te metes en la aplicación y dices, necesito coche para esta hora y tal, y dentro de la propia estructura vuestra podéis hacerlo.
Efectivamente, lo puedes hacer. Lo que suele ocurrir es que como el coche está bastante demandado, conviene hacerlo...
con tiempo. Decir,
conviene hacerlo con tiempo. Sí, conviene hacerlo con tiempo.
Que igual llegas en el último momento y hay que buscar un plan alternativo.
Efectivamente.
Vale.
Efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que podríamos estar charlando aquí, bueno, y muchísimo tiempo sobre el mundo eléctrico, y de hecho ya gran parte de este programa, tenemos 5 horas a la semana de programa de movilidad y gran parte de ella.
No sé qué porcentaje estamos
ya. Estamos, ¿verdad? La mayoría era de seguridad vial. Seguridad vial está cediendo terreno y también Fórmula 1 también cede en cierta manera, ¿no, Víctor? Al mundo de la movilidad eléctrica, pero tú también contento, ¿eh? En ese sentido.
Bueno, sí, a ver, lo de la Fórmula 1 es un caso, bueno,
es un híbrido, es un híbrido
desde hace 6 años.
El monoplaza de la Fórmula 1 es un híbrido.
Ha cedido una parte, digamos. Pero bueno, es porque han querido ir por esta vía, ¿no? Esa vía de los combustibles fósiles, de ir dejándolos de lado, y la mejor manera de mostrarlo a nivel mundial era la Fórmula 1.
Sí. Después, y yo creo que hemos ganado, Víctor, porque hemos ganado una competición que era la Fórmula E. Siempre hemos disfrutado mucho con la Fórmula 1, sobre todo tú, que con más de casi 300 carreras a tus espaldas, y ahora has duplicado la diversión. Tienes Fórmula 1 por un lado los domingos y Fórmula E los sábados con otro tipo de campeonato.
Sí. Igualmente, aparte del tema de calendarios y de la forma que está repartido durante todo el año, ¿no? De una forma diferente, está el tema de esa discusión que si la fórmula... Porque todavía se sigue escuchando, a pesar de que se ha dicho que no. De aquí a un par de décadas, si la Fórmula 1 podría ser totalmente eléctrica. Exacto. Que sería en el momento en que legalmente, entre comillas, no sé exactamente cómo estará eso, pero solamente la Fórmula E puede existir como competición eléctrica de monoplazas a nivel mundial, por ahora.
Sí, porque a partir del año que viene ya es campeonato del mundo también.
Exacto, y cuando se termine esa supuesta exclusividad...
Ese periodo.
Exacto, es cuando la Fórmula 1 teóricamente podría... A ver cómo llega la Fórmula 1.
Hay una diferencia entre las dos competiciones, porque Fórmula 1, no sé si Joaquín Tures en este caso has seguido la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Fuiste como mucha gente que se metió cuando la época de Alonso, que era muy emocionante, pero la Fórmula 1 mayoritariamente es en circuitos. Hay carreras urbanas y tal, pero la Fórmula E prácticamente todas las carreras, excepto lo que se hace en México un poquito así raro, todo es la competición en el centro de las ciudades, que es lo que te permite en este caso disfrutarla en la propia ciudad.
Sí, sí, totalmente, pero es como toda la revolución, pero aquí unida al deporte, bueno, y hacia dónde va hacia dónde va el negocio y hacia dónde va a evolucionar toda la industria del automóvil, que sí. Evidentemente estamos ahí en el medio de todo, pero todo esto conduce a ese camino, ¿no? El camino de que finalmente todo antes o después, se puede discutir cuándo, pero la dirección está clara.
Ya lo sabes, Vicente, nada de 5 horas, acabarás teniendo programa 10 horas a la semana,
bueno,
ya lo sabes.
Yo creo que sí, Bueno, en cualquier caso no vamos a desenchufar todavía, ¿eh? Vamos a seguir sobre este terreno, vamos a hablar enseguida con Francisco Paz de la Asociación de Transportistas, hablaremos de la Academia del Transportista y cambiaremos impresiones con él sobre este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí, hay muchas inventoras del mundo del automóvil, elementos para motores rotativos, motores de combustión. De ello vamos a hablar en un instante con Francisco Paz. COPE más Valencia.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de cruce.
Aquí estamos, en COPE. No desenchufamos el programa ni muchísimo menos, David y Diego. Ahora seguimos hablando, por supuesto, de Iberdrola, del coche eléctrico y otras muchas cosas.
Te cuento un rumor antes de empezar.
Venga,
con Paco.
Cuéntalo.
Bueno,
venga,
en este caso, el CEO de Volkswagen,
¿sí?
Hay un rumor por ahí potente que dice que...
El CEO,
el responsable máximo, la cabeza visible.
Es que en la radio hay que decir CEO, porque CEO. Si no, CEO.
Suena un poco
CEO de Volkswagen.
CEO de Volkswagen, en este caso Herbert Diess,
sí.
Parece ser que va a dejar de ser CEO de Volkswagen.
¿Y se va a dónde?
No lo sabemos.
Ah.
Porque iba detrás de él la fiscalía alemana por todo lo del Dieselgate.
Sí.
Y parece ser que llegará por de la parte de Volkswagen, del grupo Volkswagen, hay una parte que es Porsche. Pues Blum, que es el que está en Porsche, parece ser que va a dirigir el grupo Volkswagen.
¿Has podido leer esa prueba definitiva en el Porsche Taycan y el Tesla? El model 3, ¿no? Creo que recordar. Era lo que quería... Dice que ya demuestra que Porsche tenía razón. He ido por ahí.
Exacto. Algo he visto. Y es un poco como lo que ocurrió en su día con Ferrari y con Ford en Le Mans. Yo creo que está ocurriendo ahora con Tesla y con Porsche. A ver cuál anda más, el Taycan o el S.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Y yo he pensado, y muy bien, don Francisco Paz de la Academia del Transportista. Don Francisco, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente.
Bienvenido, caballero.
Bien hallado. Además, veo que su programa sigue echando chispas, ¿no?
Exacto, sí. sin duda alguna. Bueno, ¿se le ha ocurrido a usted hacer ese reportaje referente a las mujeres, a las niñas, la ciencia, con aquellas que han ido descubriendo, inventando elementos relacionados con el mundo del motor?
Sí, exactamente. La Asamblea General de Naciones Unidas ya desde el 2015 ha señalado este día como bueno, un poco para visibilizar y allanar el camino, ¿no?, de las mujeres a la ciencia. Uh-huh. Y bueno, yo he puesto un poco a investigar a ver el papel que ha tenido la mujer en los inventos relacionados con la automoción y la seguridad vial.
Sí.
Es complicada buscarlo porque muchas veces los inventos de las mujeres eran patentados después por
hombres.
Por los hombres, ¿no? Con lo cual han tenido que pleitear incluso, ¿no?
Qué cara más dura hemos tenido durante la historia, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que nos hemos aprovechado y ya bien por costumbres políticas, religiosas o sociales,
cierto.
Pues siempre hemos mantenido, ¿no?, esa dominación que les ha mantenido un poco en el ocultismo, ¿no?
Sí.
Hay muchos hombres que dicen, oye, ¿y por qué no es el Día del Hombre en vez de la mujer? Bueno, y es que yo creo que el día nuestro es todos los días, puesto que nunca hemos tenido ese yugo, ¿no? Y nadie... nos ha robado nuestros inventos ni nuestras ideas, ¿no? Con lo cual, ellas lo han tenido bastante complicado.
Tendría que ser el Día Internacional de la Mujer Inventora que le han robado el invento, o algo así.
Efectivamente.
Tendría que ser algo así.
Hombre, fijaos que hasta el nombre
de lo que conocemos, sí que tenemos referencias, además, innovadoras en seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Tanto activa como pasiva, ¿no?
Sí.
Y bueno, si quiere empezamos un poco a dar un paseo por la hemeroteca, ¿no?
Vamos rápidamente con ellos. Sí, por ejemplo, no sé, me suena por aquí alguna Berta Benz, me suena de algo, ¿eh?
Le suena. El marido está claro que todos lo conocemos, ¿no? Uh-huh. El inventor, ¿no? De los motores de combustión, sobre todo diésel, etcétera, ¿no? Pues bueno, ya su mujer fue una adelantada y bueno, también innovó, ¿no?
Mira que sí, es la mujer en realidad, ¿eh? No, fijaros, ¿has pensado lo mismo?
No, ahí viene una historia muy importante. Sabéis que uno de los nombres más conocidos es Mercedes-Benz, en este caso. Y esto, mucha gente se pregunta de dónde viene ese nombre. Pues no, Gottlieb Daimler, que es el que inventó el primer coche reconocido por todos los historiadores de la automoción, tenía la idea, pero no tenía la pasta. Entonces tenía un financiero que era Jelinek, que tenía una hija, que en casa le llamaban, porque lo tengo aquí apuntado, Adrián Manuela Ramona Jelinek. Pero en casa le llamaban Mercedes. Y la condición que puso Jelinek fue: oye, yo te desuelto el dinero para que puedas llevar esto adelante, pero los coches se vayan a llamar como mi hija. Y dice Ramona. Y dice: no, Mercedes, como le llamamos en casa.
Bueno, podrían ser también el Ramona, ¿no? Pero, sí. Bueno, y las pastillas, bueno, pues, las primeras pastillas de freno, ¿no? Fueron diseñadas.
Efectivamente, ¿sí? Pues ella vio que los frenos perdían eficacia, porque claro, metal con metal es complicado, ¿no? Que ofrece poca resistencia, y se le ocurrió pues la brillante idea de forrarlas, ¿no? Y bueno, eso es la evolución actual, pues ha hecho los antecedentes de cómo se han configurado.
¿Con qué las forró? ¿Lo sabes? No lo sabemos.
Sí, la forró de cuero en un principio, forraba de cuero, empezó con tripa, después con cuero, y haciendo diferentes probaturas, ¿no? Hasta que al final pues dio con que el cuero era mejor que la tripa porque tenía más resistencia, ¿no? Aunque disminuía un poco la fricción, pero bueno, le vanía, ¿no?
Bueno,
otra cosa curiosa, don Vicente, es la mujer voladora, ¿no? Es una londinense que bueno, era una activista feminista, pero también destacaba en deportes de velocidad, pero no solamente en tierra, sino también en el mar, ¿no? Uh-huh. La mujer más rápida, ¿no? De aquella época. Y bueno, también escribía, y en uno de sus libros, pues a las mujeres decía: oye, cuando vayas sola con el vehículo tienes que llevar al menos dos cosas. Una, un espejo de estos de mano, pero no para acicalarte, sino para comprobar el tráfico que viene por detrás, y un revólver. Afortunadamente lo que ha trascendido fue el tema del espejo, ¿no? Pero bueno,
el revólver no está en el equipamiento, ya no.
Don Vicente, hablamos de la época entre 1882 que nació y 1922, o sea que poca broma, ¿no? Tenía el tema de la seguridad en la mujer, ¿no?
Ya, sin duda.
Después tenemos otros antecedentes.
Entonces el espejo retrovisor se debe a Dorothy Levitt, ¿se llama?
Dorothy Levitt, correcto.
Vale.
Esa es la... Todos los estudios apuntan, ¿no?
Vale, perfecto. Muy bien.
Después hubieron otros inventos que no fueron patentados.
Sí.
Y esto fue una inventora y actriz canadiense, Florence Lawrence, se le ocurrió la brillante idea de, mediante un sistema de varillas, pues indicar a los vehículos de atrás si iba a ir hacia la derecha, hacia la izquierda.
Ahí va.
Y bueno, y eso fue los precursores del indicador de dirección, ¿no? Lo tenía atado al guardabarro trasero y bueno, un artilugio que avisaba, ¿no?
Y que una varilla que indicaba con...
Efectivamente, el sistema mecánico, o sea, metal con metal unido por pequeñas articulaciones y bueno, se hacía ahí su cábala de movimiento para transformar movimiento de rotación en traslación y bueno...
Era un sistema físico, funcionaba. Pero no era todavía eléctrico, ¿verdad?
No, era como el Abecren, a mano.
a mano.
Sí.
Y la, pero bueno...
La después, luz trasera de freno también.
Efectivamente, evolucionó y como ya se había pegado susto por colisiones por alcance, pues se le ocurrió patentar algo que también, a la vez que tiraba de una pequeña varilla también, pues elevaba una señal de stop, con lo cual, bueno, avisaba a los demás que se iba a detener, ¿no? Con lo cual, bueno, mire, como ambos inventos, pues...
Yeah. Sí, pero eso hoy en día con el WhatsApp se ha quedado un poquito ya complicado, ¿eh? Ya lo sabéis, que últimamente...
Además, los indicadores de dirección hoy en día, aunque sean eléctricos, mando electrónico, no lo solemos utilizar, con lo cual este invento hoy en día no sería mucha novedad.
Oye,
lo digo por la cantidad de conductores que bueno, van por la carretera y como si fueran solos y bueno, se cambian a su albedrío sin avisar a los demás, sí, y provocando grandes riesgos.
¿Y cuando llovía qué hacían? ¿El limpiaparabrisas? ¿Quién lo inventó?
Bueno, pues esto fue una de Alabama, que bueno, sí, viaja a Nueva York, coge el tranvía y observa que bueno, un día de copiosa lluvia, que el conductor tenía que parar el vehículo, bajarse y limpiar los cristales porque había momentos en que no veía absolutamente nada, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues encargó una investigación en la que ella participó y le dio lugar a la primera patente, esta sí que pudo patentarlo, del primer limpiaparabrisas accionado desde el interior del
vehículo. Sería manual, claro, ¿no?
Antes había, sí, era manual, y había otros antecedentes de limpiaparabrisas, pero que no tenían la eficacia porque ya se le ocurrió poner esa goma que podía quitar el agua, ¿no?
Sí,
y bueno, en un principio también empezó con cuero de antes, de estos que utilizan, bueno, para muchas aplicaciones y bueno, vio que era efectivo, con lo cual...
Hoy en día todavía hay coches que llevan tanta porquería en el cristal que tienen que bajarse, literalmente, algunos conductores, ¿eh?
Sí, y sobre todo, Vicente, porque la gente no es consciente de que la misma porquería que tengo en el parabrisas, que eso sí puedo verlo, la tengo también en los faros. Entonces, si no limpio los faros, pues estamos disminuyendo la eficacia del sistema alumbrado casi en un 40%, ¿no? Bueno. Es decir, que bueno, cuando limpiemos el
limpiafaros el parabrisas... ¿Faros también es de Mary Anderson? No, creo, ¿no?
En aquel entonces todavía iban más con las velas, ¿no?
Iban con velas, vale.
Era antes de los LED y todo eso.
Bueno, y marcas, las marcas viales también parece ser que haya una mujer que encontró, pues, alguna marca vial tras sufrir un incidente con un camión.
Efectivamente,
¿no?
pues la ley del más fuerte, ¿no? Sí. Los camiones ocupaban todo el ancho de la carretera y una de las veces, pues June McCarroll, que así se llamaba esta mujer, pues tuvo que hacer una maniobra de esquiva y se salió de la carretera, ¿no? Ya. Con lo cual, lo que hizo fue, bueno, con su propia mano y su propia pintura, se las ingenió para hacer una marca en la parte que dividía ambos sentidos de la circulación. Esto fue tomado en cuenta por los canadienses y lo incorporaron a su norma de construcción de carretera y a partir de ahí empezaron a existir las marcas viales, ¿no? Pero eso no fue fácil porque tuvo que movilizar a asociaciones de mujeres para que, bueno, porque había muchos accidentes, muchos muertos en aquella época y muchos eran debido a esto, ¿no? Es decir, que bueno, casi no cabían holgadamente dos vehículos con las direcciones de aquella época y las holguras que tenían y bueno, la marca vial es un elemento de seguridad activa súper importante, ¿no? Delimita en este caso los sentidos de circulación y posteriormente ya la anchura del carril, etc.
Oye, la calefacción del coche también es invención femenina, ¿eh? Cuidado.
También es inferior. Es verdad que esta era de Chicago, Margaret Wilson.
Sí.
Estamos hablando del año 1893 y consigue la primera patente del sistema de calefacción y además gratis, ¿no? Porque ella dice, oye, si el coche está, motor está muy caliente. Claro. Y yo me estoy muriendo de frío.
Pura lógica.
Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, pues consiguió que el aire que venía de fuera recirculara y robara, por así decirlo, ese calor y lo enviara al habitáculo. Es verdad que al final resulta que el interior del habitáculo se hacía insoportable, ¿no? Porque no estaba muy bien conseguido el que se pudiera regular, ¿no? Pero bueno, todo esto ha ido evolucionando y es el actual precursor.
Y hubo una mujer que dijo que el acero no era suficiente. Que no era suficiente fuerte.
Esta es la de Pensilvania, Stephanie Wallet, y que fue la inventora del Kevlar.
Ajá.
Esto que es 5 veces más resistente que el acero. ¿Vale? Uh-huh. Es verdad que la patente, como trabajaba para la marca DuPont, se la adjudicaron a DuPont, ¿no?
Sí.
Aunque posteriormente reconoció que ella había sido la que había originado, para aparecer el Kevlar, que originalmente se utilizó en la fabricación de neumáticos, ¿no?
Sí.
Y hoy en día, pues, todo nos viene a la cabeza a ver qué cosas son de Kevlar, y la ropa de motorista, los cascos, pastillas de freno incluso, ¿no? Es decir, que aplicaciones en seguridad activa y en seguridad pasiva, ¿no? Y, bueno, es un invento que ha tenido múltiples aplicaciones.
Bueno, hemos nombrado algunas de ellas, pero también es verdad que puede haber en torno a 100 veces más, porque la mayoría de estos descubrimientos, estas invenciones, se atribuían al hombre, al marido, ¿no? En esas sociedades machistas, obviamente.
Efectivamente, oye, y la genialidad no entiende de genes, ¿no, Vicente?
Sí, ya.
Con lo cual, es verdad que la epigenética condiciona, ¿no? Es decir, que la modificación del ADN por todo lo que hay alrededor, ¿no? Condiciona el que une eclosione, ¿no? Y sea y tenga posibilidad a realizar inventos, incorporarse a la ciencia, y es por eso que este día que celebra Naciones Unidas, sí, pues es un poco para poner en valor y decir, oye, dejarlas que nos van a sorprender, ¿no?
Bueno,
y hemos puesto, cosas curiosas,
hemos
¿no?
Hemos puesto ese granito de arena, ¿eh? Con la Academia del Transportista, don Francisco Paz. Vamos a ver si lo podemos contar también en internet, caramba, ¿eh? Lo dejamos caer para que la gente conozca un poquito más de cerca a estas mujeres que han inventado cosas relacionadas con el mundo del motor. Gracias, bien, don Francisco, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego,
buena
Francisco Paz.
A los que nos están oyendo.
Gracias a la Academia del Transportista con nosotros aquí en Luz de Cruce. Seguimos enchufados.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos rápidamente, Víctor Seara. ¿Qué tal? Seguimos hablando de Fórmula 1. ¿Tiene algo que ver el coronavirus con la Fórmula 1? ¿Ha influido de alguna forma?
No, que yo sepa, no.
Todavía no.
Deberían avisar si iban a hacer algo, porque como todo el mundo está hablando de
China, de Gran Premio.
No, sobre todo la semana que viene, el Mobile World Congress en Barcelona. Sí. Y no la semana que viene, sino la siguiente. Uh-huh. Y la semana que viene y la otra, ahí van a ser los únicos test, entrenamientos de Fórmula 1 antes de la primera carrera de la temporada.
Sí.
Y nadie ha dicho nada. Se ha hablado, sí. Bueno, no digo curiosamente, pero se ha hablado del Gran Premio de China, que es en abril.
Sí, que se ha suspendido.
Dicen que para abril.
¿No?
No.
Lo tienen claro.
Lo que han suspendido, bueno.
La Fórmula 1 sí que la tiene claro que China
sí,
no corre.
Pero lo que han suspendido son las actividades deportivas. Lo que pasa es que debería estar, ¿no?, ahí dentro de ellas. Se lo están pensando mucho, también en las últimas, porque esto va evolucionando.
Cambiarlo
mucho,
con
¿no?
Rusia también hablaban.
No, pero ya han dicho que no.
Han dicho que no.
Ninguno ha querido. Y que está la posibilidad de que, bueno, que en el mes de abril la cosa ya esté mucho más, en las últimas horas sobre todo, que se ha dicho que en abril la cosa puede estar mucho más suave, ya este mal trago del coronavirus
que no sea peligroso viajar a China.
De hecho, lo que pasa es que lo tienen que decidir ahora.
El camino contrario ha sido para ir de China a México este fin de semana, el domingo. El sábado se corre la Fórmula E, el Gran Premio de México. Sí. Los entrenamientos son a las 4:30, la carrera es a las 11. Yo no recuerdo si en Fórmula 1 se ha corrido alguna vez una carrera en horario español a esa hora. A las 11.
No, pero bueno.
No me suena, pero está bien. Oye, está hay que llenar la parrilla. Ya
no,
la
está bien, porque suelen ser tarde, porque cuando son en América siempre claro, nos favorece el horario para la última hora del día.
Del día, pues el piloto chino Makinwa ha tenido que ir del equipo NIO, ha tenido que ir a Ciudad de México 14 días antes para cumplir la cuarentena allí y poder correr este fin de semana.
Dicen que son 24 días.
Bueno, hablan de 14, bueno, aquí 14, 15 bueno, días, no lo tengo claro.
No vamos a hablar de coronavirus en sí, porque no tenemos ni idea, sobre todo yo. Y mañana tenemos novedad, por fin, el primer coche que vamos a conocer. Se conoció la decoración del Haas el otro día y la decoración del Mercedes.
Sí,
de ayer.
Sabemos los colores, por lo menos.
Se van adelantando, o sea, han anunciado que iban a anunciar patrocinadores nuevos y todo en sus días, se habían puesto todos de acuerdo, y ahora todo el mundo se está saltando el tema. Entonces ayer salió Mercedes presentando los colores, no el nuevo coche, que tampoco me creo mucho que vaya a ser, como siempre se estila, presentar exactamente el día del lanzamiento el coche realmente como va a ser, porque se esconden todo. Pero bueno, veremos mañana por lo menos qué hace Ferrari, qué novedades habrá, por lo menos a grandes rasgos, del nuevo Ferrari, que se va a llamar SF1000. No porque tengan más de 1000 caballos, ni por nada, sino porque se cumplen durante este año, dependiendo del Gran Premio de China o no, en el Gran Premio de Francia, todo indicaría que sería cuándo se cumplirían los 1000 grandes premios de Ferrari en la Fórmula 1.
Habrá gran fiesta, me imagino, en ese en el gran premio que toque.
Supongamos, sí, sí. Supongamos que, bueno, la fiesta por lo menos va a ser mañana, ¿eh? Sí. En Reggio Emilia, en un teatro. Nunca se había presentado un Ferrari de Fórmula 1 ahí. Y, bueno, va a ser
¿No crees que han rebajado el nivel de las presentaciones del monoplaza? Antes había mucha más expectación, metían más. Sí.
Se terminó en la época de las grandísimas presentaciones. Eso ya se acabó hace más de una década.
Como la que vivimos aquí en Valencia en su día con McLaren.
Probablemente
con
la más.
Bueno, Vicente, tenemos todavía apartados eléctricos que comentar y mucho. Yo creo que a tener a don Joaquín Longares con nosotros, es un honor tenerlo con nosotros. Y obviamente sí que nos gustaría poder charlar en más ocasiones con el delegado de la Comunidad Valenciana de la marca Iberdrola.
Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros.
Sí.
Con don Vicente, además, con don David, con don Víctor.
Además, la residencia está en Valencia, la suya, ¿no? Con lo cual podemos contar en más...
Yo estoy aquí en Valencia.
Para eso, o sea, que podemos hablar... Porque esto va rapidísimo y va a ir cambiando y seguramente tendremos la oportunidad de hablar en muchísimas ocasiones.
Efectivamente, para mí es un placer estar aquí en la radio, en la COPE con todos vosotros. Y yo creo que va a haber un despegue en este próximo primer semestre, a partir de junio, por ahí, me imagino que veremos... Porque, ¿cómo evoluciona?
Fíjate lo que decía Vicente Joaquín, que en este caso la evolución de Iberdrola y de los proveedores nuevos que va a haber de electricidad para coches va a crecer, yo creo que es el secreto, va a crecer con las ventas.
Efectivamente.
Con las ventas de coches.
Iba a preguntar qué difícil sería plantear qué estaríamos hablando en un programa de estos dentro de 5 años, aquí sentados en esta mesa. Sobre esto.
Nos vamos al 2025.
En 2025. Sería un panorama, o será un panorama completamente diferente.
Bienvenido al programa de 2025, don Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en 2025. Por fin hemos conseguido que el vehículo eléctrico ya esté en todos los hogares.
Sí.
Ya es una realidad. Encontramos.
Será mayoría, ¿no?
Mayoría no. Mayoría yo creo que todavía no, pero sí que ya veremos. Pues a lo mejor 1 millón de coches eléctricos, veremos a lo mejor en algún desplazamiento Semana Santa donde pueda haber algunas colas
para cargar,
donde lo veremos ya como una forma habitual en todas las ciudades.
Y yo creo que nos encontraremos restricciones como se encuentran en las grandes ciudades, en ciudades más pequeñas como en Valencia, en comparación a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en París o en Londres, ¿no? Que ir al centro de la ciudad o tengas que ir en transporte público o tendrás que ir con vehículo eléctrico. Yo creo que eso nos lo vamos a ir encontrando en los próximos años.
Será habitual o bastante extendido.
Bueno, pues, oye, David, por cierto, la audiencia de Cáceres ha dictado que los patinetes eléctricos que superen los 25 kilómetros hora necesitarán carné.
¿Qué carné? ¿De patinetero?
De patinetero, parece ser que serán considerados como ciclomotores.
¿Y una bici, si va más de 25, también tiene que llevar carné?
No lo sé, en principio parece ser que van a ser ciclomotores. Vamos a ver, eso es lo que dice la audiencia de Cáceres. Bueno, eso tiene que después haber muchas más sentencias y estas cosas para jurisprudencia y otras cosas más. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir, de Diego.
Sí.
Mañana tendremos Cine y Motor.
Vendrá el maestro Casanova a contarnos.
Así es.
Oye, ¿te ha filtrado la película que va a venir?
Pues sí, es una película. Yo creo que tiene varias sagas. Tiene varias sagas. Terminator.
Ah, bueno, ahí tiene donde elegir, ¿eh? Sí. Y sobre todo, yo creo que la gran mayoría de los coches los destrozan.
Con moto. Esta es Terminator Destino Oscuro. Y el protagonista es el Audi Q7.
Eso me gusta, ya lo sabes.
Gracias, David. Gracias, Víctor.
Un placer, Vicente.
Joaquín, gracias por estar
Muchísimas
con
gracias.
Aquí estamos, nemetizándonos.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Mañana seguiremos hablando también de eléctricos. Estará con nosotros David Barrientos, el jefe de prensa de la marca Nissan. Hablaremos también del congreso que se une en la seguridad vial con Teófilo de Luis. Será en la jornada de mañana. Ahora a las 4 llega la información y después, ya saben, la tarde de COPE con Carles Villeta. ¡Saludos!